Bienvenidos y bienvenidas. Hoy 3 de febrero de 2006. Vamos a escuchar un poco sobre la otra campaña en Veracruz y el paso del delegado Cero por ese estado. También vamos a escuchar algunos sones jarochos que son la música de Veracruz. Además, presentaremos una entrevista que hicimos con una compañera chicana, integrante del grupo Estación Libre.
¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインスアヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
ラジオインスアヘンテ dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Y ahora que vamos a hablar de la otra campaña en Veracruz, comenzamos con una música de esas tierras. La siguiente canción, un son jarocho interpretado por un grupo veracruzano. Muy bien, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, vamos a seguir con nuestro programa de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. Esta semana, el delegado Cero estuvo en el estado de Veracruz. El recorrido pasó por varios lugares, como el puerto de Veracruz, Papantla, Coyutla y Cosoliacaque, entre otros. El delegado Cero se reunió con compañeros indígenas, popolucas, totonacas y nahuas, con estudiantes, campesinos, mujeres y diversas organizaciones. También se encontró con los compas de la radio campesina de Huayacocotla, llamada La Voz de los Campesinos, que llega con sus emisiones a 1,000 comunidades de Veracruz. En el puerto de Veracruz, el delegado Cero se reunió con familiares de Digna Ochoa, la abogada veracruzana asesinada hace 5 años. A continuación, presentamos unos testimonios de algunos compas veracruzanos que integran la otra campaña grabados por los compas de Radio Pacheco, que están cubriendo el recorrido del delegado Cero junto con otros medios libres. Los testimonios van acompañados por un son jarocho interpretado por los compas del Temporal, un grupo musical de San Cristóbal de las Casas. Escuchemos.
Soy del Comité de Defensa Popular Martín Lancero de aquí de Cosoliacaque, y a mucho orgullo. Nosotros hemos estado con las autoridades estatales, locales y municipales, a la cual nunca nos han hecho casos. Pero nosotros aquí resistimos, ya llevamos 3 años de resistencia civil, de no pagar la luz, y nosotros acá sabemos cómo hacerle. Aquí, en nuestro comité, nos defendemos solos. Acá no vamos a andar diciendo quién nos defiende. Entre nosotros nos defendemos. Acá viene la comisión, nos quiere cortar, lo correteamos y no nos dejamos que nos corten. Y si nos cortan, nos volvemos a conectar. Tenemos 3 años de no pagar la luz. Y nuestra lucha tiene de 7 años de estar fundado este comité. El agua nos cobraba muy caro. Ahora tenemos ese beneficio de 20 pesos pagar el agua mensual. Sabemos que no es todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo no quiere organizarse. Ahora yo estoy viendo con esta otra campaña que trae el subcomandante Marcos, de verdad, que esta sí es la izquierda verdadera. No la izquierda que dicen los partidos políticos. Yo dejé de creer en los partidos políticos desde el 94. Me decepcionaron. Aquí hubo un cambio, sí, cambio. Pero el presidente que fue el cambio tuvo 2 mujeres, tuvo 4 casas, tuvo rancho. Ese fue el cambio para él. ¿Y para nosotros qué? Para nosotros seguimos iguales. No se vale, compañero, si nosotros queremos el poder, pero es para vivir mejor todos, no para unos cuantos que se enriquezcan. Yo por eso les digo ahora, nunca le hemos pedido trabajo al gobierno, porque yo, con 4 hijos, nunca iba a alcanzar un salario mínimo de 200, 300 pesos para mis hijos. Pero así como me he bajado los calzones, así les digo, en serio, vayámonos nosotros todos a nuestra casa a pensar, a reaccionar, a decir, ¿por qué este señor está hasta aquí? ¿Por qué no nosotros? Nos alzamos, nos levantamos, andamos en las calles, no gritando, no insultando, sino ahora sí exigiendo nuestros derechos.
Se levanta otro gran año de mentiras y maldades, de un gobierno en falsedades, que su fin es sembrar daño. Pero le parece extraño cuando el indio se alborota, derramando gota a gota su sangre y su valentía. Gobierno, tu cobardía, la gente buena la nota.
No siempre hay oportunidad como esta para nosotros, las y los jóvenes estudiantes, de expresar lo que sentimos, vivimos y soñamos. Eso es lo que más valorable hace a esta otra campaña, donde aquí caben todos que quieren construir algo distinto que nos haga sentir de verdad seres humanos. No crean que no nos damos cuenta por el viacrucis que atraviesan nuestros padres al tratar de darnos escuelas en una región como esta, golpeada por un brutal desempleo y por esas autoridades que nomás ven la satisfacción de sus particulares y mezquinos intereses. Esta venga del partido que sea. Muy aparte de eso, duele en el alma ver que cuando te subes al carro de pasaje y quieres pagar medio boleto, como según dicen son nuestros derechos como estudiante, nomás te rechazan y te humillan ante esta intención nuestra, humillación que tiene la venia del gobierno estatal y federal. Nos duele en el alma ver también que la escasez de escuelas de nivel medio superior y superior es una cruel realidad, la llamada proliferación de esos negocios particulares llamados partidos políticos. Y si tenemos oportunidad, muchos estamos en escuelas particulares, no porque a nuestros papás les sobre mucho dinero. Y si tenemos esa oportunidad de estudiar labrada con el sudor y las lágrimas de nuestros padres, ¿qué pasa cuando egresamos? ¿Acaso tenemos oportunidades? ¿Quiénes son los que consiguen empleos? ¿Qué no los hijos de los influyentes, caciques, pueblerinos, petroleros y esos que han hecho su fortuna a costilla del pueblo pobre? ¿De qué sirve que termines con menciones honoríficas si al ratito los puestos lo tienen los hijos del cacique Pavón Vinales y el cacique Leodoro Merlín? ¿O quiénes se parezcan a ellos, así sean todos estos unas mulitas? ¿Creen que no nos damos cuenta de todo esto a pesar de que la gran mayoría de los medios de comunicación de esta zona callan estas atrocidades por el billete que reciben de ellos?
Por eso nosotros estudiantes con el cerebro andando optamos por estar acá abajo, a la izquierda, intentando participar en esa construcción llamada Hoy por Hoy, la otra campaña, para poner en su lugar a toda esta infamia llamada gobierno.
Dile al mal que ya no exista, que ya deje de chingar, porque el pueblo ha de acabar con su ambición capitalista. Porque el dios indio se alista, se despiertan las conciencias, el viejo con su experiencia, el joven con su energía, conforma la rebeldía, con fe, con arte y conciencia.
Hermanos, no habla verdad el poderoso y sus gobiernos, muerte y yugo habla. Y se equivocan los gobiernos y los poderosos cuando piensan y apuestan que callados seguiremos los pobres. Se equivocan los poderosos y sus gobiernos cuando apuestan que los obreros, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los maestros, los desempleados, no vamos a organizarnos para defender nuestro derecho a una vida digna. Se equivocan los poderosos y sus gobiernos cuando piensan y apuestan que sus soldados y policías nos detendrán en nuestros justos reclamos, democracia, libertad y justicia. Se equivocan los poderosos y sus gobiernos cuando piensan y apuestan que los cañones que apuntan a nuestros corazones podrán matarnos. Se equivocan. No morirá la palabra justa y verdadera. No morirá el Tupac Amaru en el corazón de los pobres. No morirá Hidalgo en la sangre de los pobres. No morirá Morelos en la lucha de los pobres. No morirá Zapata en el andar de los pobres. No morirá Marcos en el cabalgar de los pobres. ¡Viva México, compañeros!
Hoy comenzamos a hacer y a buscar venias futuras, reinventar las escrituras en un nuevo amanecer. Para ya no padecer ni ser víctimas de mañas, gobiernos puras patrañas que no más viven de joder. ¿Y qué le vamos a hacer? Hicimos otras campañas.
Soy transportista del transporte mixto rural. Trabajo en la zona rural de aquí de Cosoleacaque. Desgraciadamente, quiero decirlo así, existe en esta zona sur, y no quiero decir nada más en esta zona, en varias partes, pulpos camioneros que se creen dueños de vidas y haciendas. En un principio, en el año 2004, fui beneficiado con una concesión del transporte mixto rural, pero esta pulpo camionero, llamado Sociedad Cooperativa Santa Clara, no me dejaban trabajar. Ellos, en contubernio con las autoridades de tránsito, en ese entonces al frente el señor Jorge Luis Moreno González, me pusieron muchos obstáculos. Afortunadamente, la gente organizada fue la que me ayudó mucho, mucho. Cuando la gente se organiza, se pueden lograr muchos cambios. En ese entonces, pero tuvimos que llegar, en la cual los medios de comunicación fueron testigos, a que la misma población de allá de mi pueblo de Coacotla amarraran a un inspector del transporte del mixto rural. Y únicamente de esa manera nos reconocieron nuestros derechos. Por eso hay veces estos foros son importantes, porque hacen eco. Es en el que nos dejan la clase indígena, la clase más baja, de expresarnos. Quiero decirles que necesitamos más transporte mixto rural. La gente de allá, de las poblaciones, lo exige y lo ha manifestado de diferente forma. Gracias a ellos yo sigo trabajando, porque demostramos con hechos que es un medio alternativo, rápido, económico y digno para las comunidades agrarias. Que se ha dado inicio por la tierra hoy es contra el PROCEDE. Como vemos que muchas gentes sí quieren el PROCEDE, pero para nosotros como ejido no estamos de acuerdo, porque de ahí viene la privatización de nuestro ejido. También tenemos la lucha de defensa de nuestros maíces nativos. Sabemos muy bien y todos conocemos los campesinos que el Tratado de Libre Comercio ha venido a dar en la torre nuestro trabajo en el campo. También sabemos que la agricultura, todo lo que antes consumíamos venía del campo, y hoy en día sabemos que todo aquello lo compramos y todo contaminado, nos estamos envenenando de los agroquímicos. Nosotros hoy en día queremos que la agricultura sea algo orgánico, sea natural, que comamos sanos, que no nos enfermemos tanto del cáncer, de tantas enfermedades que hemos vivido. También tenemos la defensa del agua, como el agua, nuestros recursos naturales, se ha ido perdiendo, nos lo han ido quitando las grandes empresas, y luego nos dicen que no es nuestro el agua. En la región, los manantiales, sabemos que nos los están quitando y nos los van bajando de las ciudades, y luego nos dicen que nosotros somos los destructores.
Ma yuk ma chayas salotik. Queremos una patria en donde valga nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras acciones. La cultura engloba todos los aspectos del vivir. Es el alma de la vida. Es lo que nos hace iguales y diferentes. Necesitamos que nos escuchen, que sientan lo que siente nuestro espíritu al escuchar el son jarocho, al ver a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a la señora, a los viejos, ir todos al fandango, donde no existe otro interés más que el de estar convocados a un acto de comunión. Hemos aprendido a educarnos contagiando nuestro entusiasmo, la alegría de la vida, y esta experiencia que primero se hacía de padre a hijo, ahora lo hacemos colectivamente en talleres, lo que permite avanzar en la recuperación de nuestra identidad. Los invitamos a todos a adherirse a esta nueva forma de mirar hacia el futuro, a ir juntos, vayamos juntos. Por un mundo donde quepan muchos mundos, Halti Pamber, a 29 de enero de 2006, Centro de Documentación del Son Jarocho.
Pues esto fue un poco las voces que se escucharon durante la visita del delegado Cero en Veracruz. Ahora enviamos un saludo a los compas de Radio Pacheco y presentamos otra grabación que ellos hicieron en Veracruz. Se trata de un cuento del viejo Antonio, narrado por el delegado Cero.
En un enero, una madrugada de enero fría, 10 años antes de la toma de San Cristóbal y 22 años antes de que llegara yo aquí frente a ustedes. Estaba yo, me encontraba pues escuchando en la grabadorita una música y en algún momento, no sé cuándo, me di cuenta de que a mis espaldas estaba el viejo Antonio y sin que viniera al caso, le bajé un poco el volumen porque sabía que iba a hablar él. Encendió un cigarro con doblador le decimos nosotros a la cubierta del maíz, porque no había papel para fumar, agarró tabaco del que yo fumo, se forjó un cigarrillo, lo prendió y empezó a platicar esta historia de los sueños buenos y malos. Y decía él que en el mundo había gente mala, muy mala, que era tan mala que su maldad salía hacia afuera y empezaba a caminar como fantasma. Que cuando la gente buena tenía un sueño malo, una pesadilla, no estaba soñando su sueño, sino que estaba soñando un sueño ajeno. Y en ese sentido decía, no hay por qué tener miedo a las pesadillas, porque lo que tenemos que entender es que no es nuestro sueño. Y precisamente era una pesadilla el mundo en el que estábamos entonces, donde como pueblos indios no éramos mirados ni tomados en cuenta, mucho menos escuchados. Porque donde nosotros estábamos no llegaba nada, ni carreteras, ni comunicación, ni radio, ni televisión, ni nada. Ahí podía alguien nacer, crecer, morirse y nadie iba a llevar la cuenta, ni saber ni siquiera cómo se llamaba. Bueno, decía él, esos sueños malos o esas pesadillas que vamos teniendo son ajenas, son de otro que dejó escapar su sueño y nosotros, como estamos dormidos sin darnos cuenta, lo tomamos y lo metemos en nuestro sueño. Pero decía también que había sueños buenos. Algunos eran tan buenos que no los recordábamos hasta en el momento que los empezábamos a hacer en la realidad. Y decía, por ejemplo, que había veces que soñábamos la libertad y que a la hora que soñáramos la libertad, soñábamos al otro y lo hablábamos y no había temor en nuestra palabra ni había temor en nuestro oído. Y en nuestro sueño podíamos estar al lado del que estaba diferente, sin que hubiera problema, y podíamos saber que cada uno y cada cual podía ser lo que es, sin que hubiera enfrentamiento, sin que hubiera choque, sin que hubiera quien mande y quien obedece. Decía el viejo Antonio que ese sueño se llama libertad, que a veces nos damos cuenta que lo tuvimos y a veces no, que solo lo vamos a recordar otra vez cuando lo conquistemos en la lucha. Y decía también que hay sueño, que es el sueño de la justicia, y uno soñaba en la justicia, que el mundo era parejo, que era plano, que había luz en la mesa y que había alimento para la palabra, que la gente reía y cantaba y bailaba, porque el mundo estaba cabal y no había arriba ni había abajo. Y que ese sueño muy seguido lo olvidábamos, la gente que somos, la gente humilde y sencilla, y que no lo íbamos a recordar otra vez hasta que lo hubiéramos hecho realidad. Y decía el viejo Antonio también que hay veces que soñamos que somos mejores, mejores seres humanos, mejor hombre o mejor mujer, según cada quien o cada cual. Y que en ese sueño uno sentía que no era perfecto, pero que era mejor que el minuto anterior, que el día anterior, que el año anterior. Y sentía que era más completo porque era grande su escucha para el otro, porque era buena la palabra que le regalaba al otro, porque sabía que no estaba solo y que había otro que luchaba por él, en lo mismo, en el mismo lugar, en esa tierra que estaba siendo soñada en el sueño, pero existía como quiera fuera de él. Y decía el viejo Antonio que en ese sueño donde somos mejores era tan rica el color y la música que había, que a veces se hacía una música. Decía que en el sueño en el que somos mejores, cuando se escapaba de nuestras cabezas, de nuestro sueño, y pasaba la vigilia, cuando estábamos despiertos, era una música. Y antes de irse, me dijo, el sueño de ser mejores es, muchas veces, como la música que estabas escuchando. Y se fue. Quienes me entendieron lo que estoy diciendo y lo están pensando, saben que lo que estaba escuchando era un son jarocho. El son y el huapango fueron las dos. El son y el huapango fueron las dos hojas de la ventana por la que me asomé primero a lo que era la música y los musiqueros. Después se abrió una puerta, el rock. Buenas noches, compañeros. Gracias.
Thank you.
La música que escuchamos después del cuento narrado por el delegado Cero fue otro son que grabamos en vivo con el grupo Temporal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Agradecemos mucho a estos compas del grupo El Temporal que nos permitieron grabar sus músicas para este programa.
Está escuchando usted Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Este fin de semana, el delegado Cero va a llegar a Oaxaca. Vamos a estar pendientes para que todos conozcamos un poco cómo van las luchas por ese estado de Oaxaca. A continuación vamos a escuchar otra música. Bueno, pues escuchamos esta canción del grupo chicano La Fuga, que se llama Cruzando. Y con esta canción presentamos ahora una entrevista que hicimos con una compañera que forma parte del grupo Estación Libre de Estados Unidos. Ella nos platica el trabajo que hace su grupo con nuestros hermanos mexicanos y con otras personas que viven en Estados Unidos y que sufren discriminación. También nos cuenta su decisión de participar en la otra campaña como mexicanos que viven en el otro lado. Buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes, compañera. Gracias por estar aquí y tenerme acá.
Bueno, yo vengo de la Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. No sé si te puedo hacer una entrevista.
Sí, con mucho gusto, gracias.
¿Cómo te llamas?
Bueno, pues mi nombre es Joana Mishpele y soy con una coordinadora de la estación, una organización que se llama Estación Libre.
¿De qué países?
Estación Libre está en los Estados, nosotros les hicimos los Estados Jodidos, ¿verdad? Por la situación que estamos allá. Así que estamos allá en diferentes partes, en Los Ángeles, California, estamos también en Nueva York y también estamos en el norte de Carolina. Pero Estación Libre también tiene una casa basada aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y así que estamos pues internacionalmente en dos lados de la frontera, ¿verdad?
¿Qué trabajo hace tu organización?
Sí, bueno, pues Estación Libre ya en el otro lado, lo que hacemos es tratar de hablar y difundir con las comunidades un sentido de concientización con la gente, porque allá la situación está muy muy mala, ¿verdad? Que Estación Libre trabaja con gente de color, y eso que significa que son gente de hijos mexicanos o también mexicanos centro-suramericanos, hijos de descendencia de África, de Asia y partes de India. Y nos decimos gente de color pues por el bello color de que tenemos de nuestra piel, ¿verdad? Y el orgullo que tenemos, pero al mismo tiempo eso es lo que por esa razón nos discrimina allá el mal gobierno. Y de eso sale nuestro empeño en lo que organizamos y cómo resistimos allá. Nos platicamos con las comunidades, si son los estudiantes, si son las madres, si son los maestros, para ver cómo podemos trabajar juntos para no estar siempre defendiéndonos del mal gobierno, sino creando otras alternativas.
¿Y qué trabajo hacen aquí en Chiapas?
Y así con los intercambios que estaba diciendo, venimos acá, traemos delegaciones, ¿verdad? De gente de color para que puedan venir a este estado de Chiapas y no nomás ver la belleza que es aquí en naturaleza, sino la belleza en la resistencia también. Y con eso lo que hacemos es tratamos de venir con las comunidades en los caracoles y los que pertenecen al caracol, zapatistas, autónomas, y ya damos nuestra palabra de cómo es nuestra resistencia allá, porque pues sabemos que todos resistimos en diferentes maneras, pero es contra el mismo poder, ¿verdad? El mismo pues monstruo del neoliberalismo. Y así que en esa manera pensamos que si nosotros platicamos un poco de cómo resistimos las mujeres, de cómo resistimos los jóvenes, de cómo nos organizamos como comunidades, podemos aprender un poco de cada uno, como nosotros vemos, no nomás queremos venir aquí a aprender e irnos, ¿verdad? Es mejor, más bonito cuando es algo colectivo y un intercambio, sí.
¿Y cómo viven las mujeres allá?
¿Mujeres?
Sí, ¿de dónde vienes?
Ah, bueno, pues mira, yo vengo de Los Ángeles, California, y yo organizo mucho con las chicanas, y para nosotros como chicanas la situación es muy, muy difícil, pero al mismo tiempo muy bella también. Y como nosotras somos descendientes muchos de hijos mexicanos, ¿verdad? Y sabemos que somos también indígenas, aunque el gobierno diga que ya no somos indígenas. Y así que muchos de nosotros tratamos de rescatar nuestra cultura por método de hacemos danza azteca, cantamos canciones de náhuatl o en otros idiomas indígenas que conocemos o que podamos aprender, ¿verdad? En nuestras vidas. Y así que como mujeres nos organizamos para eso, para poder cuidarnos y para poder desarrollarnos como mujeres, hacer lo que necesitamos hacer para ser fuertes y la fuerza para nuestra comunidad. Y así que tratamos de hacer eso, de convivir y de aprender de unas y otras. Y no nomás ahí, sino de todo el mundo también, ¿verdad?
¿Ustedes están participando en la sexta declaración de la selva lacandona?
Pues sí, es algo que estamos muy, muy emocionados, emocionadas y emocionados con la sexta declaración y también con la otra campaña. Y particularmente cuando vino eso, pues a mí en lo personal me tocó estar aquí cuando pasó la alerta roja y después atendimos las reuniones en la Garrucha. Y cuando fuimos, pues queríamos hablar que como hijos de mexicanas y mexicanos, nosotros nos decimos chicanos y chicanas, nosotros y los mexicanos y mexicanas que están en el otro lado de la frontera que estuvo construida por los malos gobiernos, que si estamos hablando de otra campaña, también debe de incluir a esas personas, ¿verdad? Porque no es nuestra culpa de esas personas que estemos allá, sino por la necesidad. Y así que muchos tenemos mucho interés en tratar de crear otro mundo. Y así que cuando fueron las reuniones en la Garrucha, platicamos, dimos nuestra palabra de eso, que hay que incluir a los mexicanos y a los chicanos en el otro lado. Y ya pues nosotros vamos a continuar en nuestra participación ya cuando vayan a las reuniones allá en Baja California. Ya estamos organizándonos allá y ahorita tratando de aprender de lo que está ocurriendo ahorita en estas delegaciones en otros estados, pero estamos muy emocionados y también pues la relación que tenemos con gente de color, porque todos nos ayudamos entre todos unos, ¿verdad? Porque también aquí en México hay asiáticos, ¿verdad? También hay gente de China, hay gente africana aquí, y pues siempre el mal gobierno de México dice no hay racismo, pero es muy evidente que sí hay, ¿verdad? Sí está aquí. Y así que pues estamos muy emocionados con la otra, porque sabemos que es una manera de poder construir algo diferente, que sea algo que todo el pueblo quiera, ¿verdad? No nomás una persona, sino todo el pueblo.
¿Nos puedes platicar un poco cuál es la situación de los chicanos y mexicanos de Estados Unidos?
Bueno, pues la situación de los mexicanos y chicanos allá está pues hay muy diferente, ¿verdad? Hay unas personas que por cuestiones del mal gobierno y que ven que hay mucho dinero, o que dicen que hay mucho dinero, porque pues el dinero nomás se queda a unos poquitos y los demás no lo ven, ¿verdad? Muchas personas siempre están pues trabajando tanto que nunca ven el dinero, pero piensan que lo van a ver un día. Y así que a veces hay unos hijos de mexicanos que cuando están haciendo eso, pues les da mucha pena de ser mexicanos, ¿verdad? No quieren hablar ni español, ni quieren pintarse el pelo y todo, cambiarse para que no sean quienes son. Pero al mismo tiempo hay muchos que están resistiendo eso, que ven que hay que tener orgullo en quienes somos, ¿verdad? Que hay que tener orgullo que somos gente con mucha cultura y mucha sabiduría. Y de ahí nace también otro sentido de ser, y por eso como las personas que se identifican como chicanas y chicanos, de ahí viene ese orgullo de poder y pues también un sentido de mucha energía para poder crear algo que sabemos que es de nosotros, ¿verdad? Y que podemos hacerlo juntos. Y así que pues la situación chicana y chicano y los mexicanos, la verdad es que hay un poco de mucho, ¿verdad? Hay unos que pues ya se vendieron, ¿verdad? Al sistema, y otros que están ahí en la resistencia, pero como somos muchísimos, ahí le dicen el otro México, ¿verdad? O el México robado, porque sí fue robado, la verdad. Y pero nosotros estamos ahí luchando todavía.
Pues muy bien, por último, que es mandar un mensaje para los radio oyentes de la Radio Insurgente.
Pues sí, pues muchos saludos de toda la gente en el otro lado, en los Estados Unidos. Sepan que estamos con ustedes en cada paso que damos, ¿verdad? Estamos con ustedes en cada vez que nos despertamos y nos acostamos, y esta resistencia es algo que juntos vamos a poder lograrlo juntos. Así que adelante, ¿verdad? Y Zapata vive.
Gracias, compañera.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Pues esta fue la palabra de la compañera de Estación Libre. Y con la siguiente canción del grupo chicano, La Fuga, enviamos un saludo fraterno a todos los hermanos mexicanos y latinoamericanos que luchan por sus derechos en Estados Unidos. Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, ya llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que nos escuchen la próxima semana. Nos despedimos con la siguiente canción y con ella saludamos a todos los compas del mundo que llevan a cabo una lucha justa. Thank you.
corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, América reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberar. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Si solo alegramos a nuestros enemigos, ¿por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas que nos deben llevar a la victoria final? ¿Por qué no unirnos? Sí, ¿por qué? Manos de Camilo, ¿por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos?
Grita y necesita de todo el esfuerzo de los
ejemplares hay que hacer, ir a hacer nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos adelante para que salgamos en la lucha avante. La patria grita y necesita el esfuerzo de los zapatistas.